El vidrio de la mesa guarda huellas y yo las borro, las desarmo, las maltrato. De dos manos codos se apoyan, dicen, muestran, tocan, pasan y se van, dejan su huella. Y se van, y se van. Y no hay franela que limpie la memoria. Y se van, y no hay franela que limpie la memoria.
El tema es de Andrés Taniaro, tema editado estos días en el CD Mujeres en mi voz. La letra de esta canción, que se llama Huella, es de Daisy Turner, que esta tarde nos acompaña.
Sí, efectivamente.
¿Qué tal, Daisy?
Muy bien, ¿cómo están? Y muchas gracias por el regalito.
¿La poetisa Turner?
No, yo escribí ahí algunas cosas.
Que no es lo mismo que la petisa.
No, unos 73 sin zapato, está difícil, difícil. Para petisa. Pero escribí alguna vez, sí, tenía el berretín de publicar lo que había escrito, lo publiqué y una vez de sorpresa, así como ustedes me regalaron esa entrada, Andrés me mandó por mail, dice, mirá lo que hice con un poema, me morí. Y está muy bien hecho, es un gran tango, no por la letra, por la musicalización.
Bien, repasamos un poco la vida de Daisy. Se crió en Malvin, en el seno de una familia en donde la política era un asunto cotidiano. Tenía 17 años en el Mayo francés, 19 cuando se convirtió en maestra y 43 el día que ingresó por primera vez al Palacio Legislativo como diputada. Esta es su cuarta legislatura consecutiva como representante nacional, aunque entre marzo de 2007 y junio de 2009 debió ausentarse del Parlamento para estar al frente del Ministerio del Interior tras la salida de José Díaz. Al principio, por provenir del movimiento sindical, trabajó principalmente sobre temas laborales, aunque pronto anexó a su agenda otros intereses como los asuntos vinculados al género y también a la infancia y, por supuesto, la seguridad ciudadana. Además de diputada y maestra, también es fonoaudióloga, psicóloga social y, como decía Juanchi, poeta. Es una cultora de un perfil bastante diverso sobre el que la idea es profundizar un poquito en la próxima, en los próximos minutos.
Arte, política,
todo mezclado. Ciencias
sociales, no se te escapa nada.
Se me escapan un montón de cosas, pero me gusta transitar por esos caminos y en cada uno aprendí un montón, la verdad. Hice teatro también 6 años.
¿Teatro 6 años?
Sí,
¿subiste a las tablas? Obviamente que sí.
¿Pero la fonoaudióloga es posterior a las tablas? Sí.
No, es anterior. Es anterior.
Ah, bien.
Eso fue a raíz de la insistencia de mi padre, que era un tipo re inteligente, y me dijo, no te quedes de maestra, sigue estudiando, dale, dale. Y era en la época que había que dar examen de ingreso para la Escuela de Tecnología Médica. Y un montón de gente dando esto, mi gallo, no entro ni loca. Pues sí, salvé, entré. Y tuve la suerte de estudiar técnico en fonoaudiología con grandes profesores, la verdad, maestros.
¿Cuántos eran los turnés? ¿Cuántos son los turnés?
Los turnés de mi rama son 5 hermanos, de los cuales lamentablemente solo queda vivo Uruguay, que recordarán de larga trayectoria, digo larga e impecable trayectoria política. Después estaba mi titi Teresita, que lamentablemente fue la última que falleció hace poquito. Una divina, murió a los 93 años, se acostó a dormir. La muerte que merecía. Nunca embromó a nadie y siempre buena onda. Después estaba mi tío Yamandú, también muy conocido, que fue presidente del Colegio de Abogados y debe haber sido el abogado que mejor trabajó el tema arrendamientos. Es muy conocido por eso. Mi tío Ariel. Y mi papá Pedro.
¿Y el Daisy? ¿De dónde sale el nombre?
Ay, esa es mi mamá, que era re romántica y vivía súper, viste, volada con el romanticismo y vivía leyendo novelas y leyó una novela de Virginia Woolf, uno de los personajes femeninos que a ella le encantaba se llamaba Daisy. Cuando pude leer la novela, debo de haber desencantado a mi mamá porque nada que ver con la dulce Daisy.
Es Margarita Daisy.
Es Margarita en inglés, claro. Yes.
O sea que Daisy era una niña
bien portada, romántica, que vivía para... Yo romántica soy.
Ah, por eso.
Pero
bien portada, ¿no?
No puedo ser políticamente correcta, ya me convencí, por más fuerza que haga, meto la pata dos por tres.
Ah, tu última salida, en el... ¿cómo es?
Nunca sé que está la prensa, además soy terrible palomón, entonces abro la boca más de lo que debo.
¿Tenés varias ya?
Bueno, sí.
¿La última? Te enemistó con todos, así.
¿Con todos?
Y sí, con Bonomi, con todos.
Ah, tu Bonomi no es todos.
No es todo Bonomi.
No, es uno.
Y, bueno, ¿y la anterior, la que te filmó subrayado? Esa ya cuando era ministra, ¿no?
Sí, no me hables, no quiero ni acordar.
Esa no te quería ni acordar. ¿Y la del Facebook? Ya metimos las tres al hilo, ya que estamos.
Bueno, y la del Facebook fue un palomazo de mi parte.
¿Te equivocaste metiendo la foto en la ducha? Ahora decís que...
No, eso fue un invento de gente que le gusta hacer daño. En realidad es una foto común y silvestre de mi cara en la ducha del fondo de la casa de verano, que todo el mundo tiene una ducha en el fondo de la casa de verano. Cuando llega a la playa se da el duchazo para no entrar con arena.
Perfecto.
Ahora, todo el maravilloso novela que se armó después fue obra y gracia de algunos.
Fuiste una precursora, me parece, ¿no?
¿En qué?
En eso de las fotos, porque después yo creo que en ese momento Facebook todavía no había explotado de la forma que explotó.
No.
Creo que a los pocos meses, y sobre todo adolescentes y jóvenes que ponen fotos que son una bomba.
Son terribles las fotos. Sí. Mío era una carita mojada, claro.
Marcaste tendencia, dice. ¿Sí?
Siempre fui bastante
vanguardista.
¿Vos decís
que es una propulsora del Facebook acá en
Uruguay? Sí, ni cablar.
Mira, yo empecé en internet cuando, ¿sabés? En Chasque. En épocas en donde había que poner códigos para todo.
Chasque.8TM.
Andás a ver, y yo me acuerdo que era barra y no sé cuánto.
¿Eras de chatear, por ejemplo?
Sí, chateaba un montón en los foros. Pero era otra época, ¿no? Eran otros chats. Era gracioso porque nos conocíamos todos, pero igual chateábamos. Era otra onda, era como una barra de amigos.
¿Llegaste a tener ICQ? Por ejemplo,
eso no sé qué es.
Ah, era el proto Messenger, el proto de Messenger.
No, eso no. Pero nunca aprendí, viste, que me di cuenta en un momento por allá por los 80 y pico, me di cuenta que si no empezaba a manejar una computadora iba a ser una analfabeta del futuro. Y me empecé a meter y audazmente fui aprendiendo.
Tú decís fuiste una propulsora.
Y también
de
fui la primera en tener una página web, en un sitio web personal como diputada.
Mira.
A primera.
¿En De Política no?
De todo, sí.
No, te digo, hay un portal que se llama De Política.
No.
Por la tuya.
Por la mía, mi propio. Después lo bajé porque el Facebook andaba más rápido.
Bien. No, te decía que fuiste una de las propulsoras, no sé en qué quedó aquel proyecto de software libre.
Lo sigo peleando, nunca ha tenido éxito, se ve que hay muchos intereses en juego. Sigue presente el proyecto. No sé a quién escuché el otro día, me olvido, viste, los años, diciendo que era prácticamente el precursor, y lamento decirle que no, que en el 2003 nosotros presentamos, digo nosotros porque Fernando da Rosa, quien trabaja mucho con este tema, fue quien me asesoró y me ayudó muchísimo, y presentamos el tema de que pudiera convivir el software privativo con el libre. Los formatos, en realidad, ni siquiera el software, ¿no? Uh-huh. Formato abierto y estándar con formato cerrado.
¿Hiciste un cálculo de cuánto podía ahorrar el Estado incorporando?
Millonadas de plata. Uh-huh. Y no he logrado que ese proyecto se apruebe. Porque de la poca información, porque éramos oposición cuando presenté el proyecto, uh-huh, y de la poca información que me llegó, era realmente un volumen importantísimo de dinero que se gastaba. Cuando vos podés comprar un paquete y ponerlo en todos lados sin tener que pagar patente por cada colocación que haces. Pero bueno, algún interés debo estar tocando porque el proyecto no hay caso. Bien. No corre.
Mirá, si tuviera que decir los tres temas en los que mejor ha trabajado la izquierda desde que llegó al gobierno, ¿cuáles serían?
Creo que trabajó muy bien en economía. Trabajó muy bien en el inicio en políticas sociales.
En el inicio.
La inclusión le dio un espaldarazo que no tenía en absoluto. Yo diría que esos son los dos mejores tópicos. Y la materia laboral, los derechos de los y las trabajadoras.
Me estás hablando de tres logros del gobierno vasquista.
Sí, ahora se están profundizando, pero creo que es un momento de un salto en calidad difícil de dar, ¿viste? Hay que acumular cosas que se iniciaron en el periodo anterior y dar saltos en calidad. Estamos recién un año y poquito. Por lo tanto, yo creo que se van a dar esos saltos en calidad en temas que son muy difíciles. Y hay otros temas que van a llevar décadas.
¿Y los tres peores temas que manejó la izquierda, sí, sí, el gobierno?
Diría peores, no.
Bueno, deficitarios.
Yo diría que tienen un poco de retraso, pero no debido a la falta de voluntad de los gobiernos, sino a la a los problemas de debate ideológico acerca de los temas. Uno de ellos es la seguridad, sin duda, que, repito, no tengo nada que decir del actual ministro, ni dije nunca. Lo que sí digo y afirmo es que la izquierda no tiene una posición única sobre este tema, y hasta que no la tenga no va a respaldar como corresponde al Ejecutivo. Bien. Entonces creo que ahí hay que avanzar y mucho, y repensar las cosas ya, no con las...
Pero el Ejecutivo sí tiene una línea bastante marcada,
claro,
de seguridad.
Claro, pero no le iría mucho mejor al ministro y al subsecretario si la fuerza política tuviera un programa claro y lo respaldara.
Pero si la fuerza, si digamos el Ejecutivo, que está integrado básicamente por gente del MPP, tiene una línea bastante clara de por dónde tiene que ir la seguridad, y el resto de la fuerza política quiere ir por otro camino, en este caso, el
no
Ejecutivo
si
dice, yo estoy, en este momento estoy en este trillo.
Por supuesto, el Ejecutivo está haciendo bien, está haciendo lo que cree que hay que hacer. Yo siempre digo que la falta la tiene la fuerza política, que no ha debatido en profundidad este tema, y no lo ha debatido.
Ahora, yo siento que como...
No quiero quedarme en este tema.
¿Ah, no?
No.
Bueno, hablemos de fútbol entonces.
No, dale. Soy de Wander.
Te hago la última, porque después tengo otra para hacerte.
Educación es el otro tema en el que hay que profundizar.
Ah, bien. Bueno, bien.
Yo tengo un par de ahí sobre educación. Pero una cortita antes que se me pase.
¿En
no
serio?
Sé si quería seguir.
Sí, no. Iba a terminar con esta. Da la sensación como que la postura y la política en torno a seguridad del MPP, ¿no? De este ejecutivo con Bonomio al frente, es como diciendo, bueno, el enfoque o la política de socialista con respecto a la seguridad falló. Ahora venimos nosotros que tenemos un enfoque distinto. Nuestro enfoque es más mano dura que el de los socialistas, de alguna manera.
Buena suerte.
Ya está. ¿Cómo quedó tu relación con Vázquez después de que te fueras del Ministerio del Interior?
Maravillosa.
¿Le tenés contacto semanal?
No, le andan sus cosas, yo no lo voy a molestar. Lo amo, lo adoro, lo admiro. Es un tipo sensacional, afectuoso, tierno, cálido, comprensivo. Fue el gran apoyo que yo tuve.
Uh-huh. Sos vasquista, entonces.
A muerte.
Y vas por él en el 2014.
Por favor, quiero que así sea. Así como
debería
no.
Vázquez tener, vos que has participado mucho en el debate parlamentario y en la legislación parlamentaria por apoyar, ¿no?, al género femenino, ¿no?, y en los temas de género, ¿debería la fórmula de Vázquez estar conformada por una mujer en este país donde las mujeres parecen nunca abrochar ninguna fórmula?
Es muy difícil todavía en Uruguay, lamentablemente, ¿no? Yo quisiera que así fuera, y hay compañeras de larga trayectoria y calidad como para ocupar el lugar. Pero entiendo que es muy difícil, a pesar de que fue Vázquez el que más mujeres integró por primera vez al Ejecutivo, en número.
El MPP es más machista que...
Ay, pero vos haces cada interpretación más retorcida, muchacho.
¿Qué?
¿Qué tiene que ver esto?
Es más machista el MPP.
No sé, no estoy juzgando al MPP, pero... ¿Ve? Esas cosas son las que generan los líos. Yo lo que dije es...
Decime lo que no te puedo poner en Twitter.
Los periodistas son bravísimos, no hay vuelta. Tenemos una relación amor-odio de lo más profunda. Yo lo único que dije es, sí, Vázquez fue quien en primera vez incorporó más mujeres en...
Perfecto.
El gabinete. Punto.
Punto.
El resto es tu libre interpretación.
¿Cómo está el gabinete actual en materia de ministras?
Dos, ¿no?
Dos. Bien. Es una respuesta que la podemos tuitear ahora. No, Daisy, tema de
hay
educación.
Un déficit de mujeres en el gabinete actual, Daisy Turnep.
¿Viste? ¿Viste? ¿Viste cómo son? ¿Viste? Después yo pago las cuentas.
Nosotros nos reímos de eso.
Ustedes rompen los platos y
no,
yo
pero
pago
nosotros somos lo peor del periodismo.
Sí, sí. Sin lugar a dudas. La última lacra. Sí,
claro. La última lacra son... No, no creo.
Daisy,
con razón me entrevistaron.
Aspectos negativos del plan Ceibal.
Mira, yo la verdad me cuesta encontrar aspectos negativos del plan Ceibal. Yo creo que fue revolucionario, sinceramente, en materia de libertad de acceso y de inclusión y equidad. Que un chiquilín en el medio del campo pueda acceder con libertad a toda la información que quiera, eso es una revolución. Y te voy a decir más, estoy segura que todavía no podemos medir el impacto de esta medida en las condiciones de vida de la gente. Por eso llega la familia, está la mamá, el papá, los hermanos, todos participan de esa revolución. Para mí fue una revolución.
Daisy, tú dijiste que, por ejemplo, en materia de educación, todavía había que profundizar más.
Ah, sí, bueno,
el plan Ceibal fue como un
pero fue
lineazo de Vázquez,
exacto,
así, que evitó a los gremios. ¿El problema de la educación es la puja con los gremios?
El problema de la educación es que yo creo que nosotros no hemos tenido una discusión corta, porque estoy harta de las discusiones que no concluyen en nada, ¿no? Corta pero profunda en para qué educamos, cuál es el norte en la educación en estos gobiernos de izquierda, qué sujeto queremos formar, y tampoco incluimos demasiado en el diagnóstico la diversidad. Por ejemplo, te cuento, hubo un enorme esfuerzo en el periodo pasado que logró incluir en secundaria una cantidad de muchachos que no iban. Pero el debe es que me parece que metodológicamente, didácticamente, no se adecua al tipo de muchacho que ingresó y por lo tanto deserta. Esas son las discusiones que yo creo que nos debemos. Y tampoco generalizo, porque en algunos lados la han pegado muy bien y los gurises están entusiasmados. En otros lados es tan tradicional que la muchachada es un sacrificio ir a estudiar, no se siente feliz. Entonces yo creo que esas son las discusiones que hay que dar. Porque las reformas educativas, yo fui maestra, muchachos muchos años, no se pueden hacer sin la sociedad de los docentes. Las reformas educativas se hacen puertas adentro del aula. Las podemos escribir, cosas divinas, pero si no estamos de acuerdo de verdad, no salen, porque los docentes son los que tienen que estar muy comprometidos con ella.
¿Crees que las evaluaciones PISA, perdona que te interrumpa, sí, no evalúan al estudiante que necesita este país?
Yo qué sé, no sé, es una evaluación entre tantas, y creo que no hay ni que decir este es el norte de la evaluación y por esto me guío absolutamente, ni salir a decir todo en contra porque nos dio mal. Me parece una cosa infeliz.
Daisy, ¿cuánto te rechinan las faltas de ortografía?
Me matan al hígado.
Sí.
Sí.
¿Y te parece que hay un crecimiento en
brutal,
la cantidad de faltas?
Es brutal. Yo fui muchos años maestra de primero y trabajaba con la metodología natural integral que creó mi tía Clelia de Melo, muy famosa por su metodología, y nos preocupábamos intensamente, sin avergonzar a los niños, permitiéndoles el error como forma de aprender, uno por uno luego trabajamos en la ortografía, nos preocupaba eso. Hoy es brutal la cantidad de faltas de ortografía que tienen que ver con falsas libertades, porque las reglas ortográficas se hacen para cumplirlas. Pero los adultos tenemos en esa materia un problemita con poner límites que ni te imaginas, así estamos, ¿no? No nos podemos hacer cargo de nuestro lugar de adultos. Esa es una de las grandes crisis de este país. Segundo, hay una falta de estímulo y frecuentación de la lectura, que es lo que te corrige las faltas. Y la computadora, que es algo maravilloso, que a mí me encanta, ustedes saben que son jóvenes, que es de frecuentación veloz y lectura corta. Nadie se va a leer un libro en internet, es decir, el internauta, el navegante va a lo puntual, rápido, que le dé la respuesta y voló de ahí. Por eso tiene que ser atractivo. Y la falta de frecuentación de la lectura es una de las causantes de que no se sepa escribir después.
Bien. Daisy, ¿vivís en la ciudad de la costa?
Sí, Pinar. Sí.
¿Escuchás tango cuando llegás después del parlamento, una jornada?
Se planta mucha marihuana ahí en el Pinar.
Sí.
Puede ser.
Hay mucho,
no,
hay mucho...
No frecuento la plantación de marihuana. Nunca.
¿No sentís olor tampoco?
No. Yo como... Perdón, pero voy a cometer el pecado de decir que soy... fumadora avergonzada de tabaco. Tengo bastante arruinado el olfato por eso, pero no me preocupa ese tema.
¿Estás a favor de la...
¿Vas a votar el proyecto de Sabini y el de MPP en el Parlamento?
Sí, no solo de Sabini, también bueno, de Nicolás.
Ya sé,
Radio.
Está Fernando Amado también.
Una barra que está.
Toda esa barra de fumeta, vamos a decirlo.
No seas malo, no califico. Pero me parece una buena medida el autocultivo con determinados controles que permitan... que los muchachos no caigan en las bocas, ¿viste? Y después, cuando el narco, que es el que maneja las bocas, quiere cambiar el consumo, nos mete la pasta base como nos hicieron y tenemos los estragos que tenemos.
¿Crees que es necesario un cambio en la política de drogas?
Sí, que sí, yo creo que en esa medida sí hay que...
En Uruguay y en el mundo, ¿no?
Sí, en el mundo. Tampoco me voy a abrir de patas, pero y que se haga lo que Dios quiere, sí, que sí. Venga todo, pero creo que esta medida que proponen los jóvenes justamente de autocultivo para que sea más sano, para que tenga más garantías, para que se evite caer en las manos de los traficantes, es una buena medida. Con la ley actual no penaliza el consumo, pero es muy arbitraria en el sentido de que no te dice
penaliza todo el resto, ¿no?
Penaliza todo el resto y no sabes cuál es el monto para que te digan tenencia. Entonces hoy agarras un juez permisivo y
no,
te
ni calar, lo mismo con las plantas.
Exacto. Entonces me parece que es buena la idea.
Sí. Tengo tres para que elijas.
Dale.
¿Tá? Sensación térmica es el nombre de una banda de punk seminal de Paso de la Arena, el nombre de una mujer muy cachonda o una frase inoportuna de un ministro.
No es una frase inoportuna de un ministro, porque no hay ministro que haya dicho esa frase, ¿sabes?
¿Se la adosaron a tal persona?
Viste que los medios lo que tienen que son creadores de sentido y de opinión, pero de sentido digo de concepto. Hoy las personas se forman más conceptos a través de los medios que a través de su propia experiencia. Puede ser una persona que vive en el lugar más seguro del mundo y te va a decir que tiene miedo porque está mirando continuamente lo que ve en la tele o lo que oye en la radio. Esa frase de sensación térmica jamás la dije, y sin embargo se me asignó. Y se me asignó, viste, que una mentira repetida mil veces se transformó en verdad. Es como un mito popular, e incluso desafié hasta que un senador reconoció, no, es verdad, nunca lo dijo. No sirve a nada, pero ese es el poder de los medios.
Bien.
Daisy, una cosita, hablando de una mentira repetida mil veces, una frase. Le contaba a Álvaro Uchain justo que el no sea nabo never, en realidad fue no se haga el nabo never.
No se haga, ¿viste? Claro. Y todo el mundo dice no sea nabo. Claro.
No hay mucha diferencia.
Es así.
Hay una sutil diferencia.
No sea Nabor es mucho más exitosa, es mucho más, desde el punto de vista publicitario.
Hay que hablar. Y más contundente.
Por eso la
para...
venden los medios. Porque es lo que necesitan.
Es la sociedad de consumo.
Vender.
Daisy, nosotros siempre lo decimos. Mira, llegaron muchos mensajes desde que vos llegaste acá. Así que quiere decir que sos una persona que todavía generás cosas, ¿no? Mensajes.
¿Vos creés que estaba muerta yo?
¿Eh? No.
Se equivoca la paloma.
No, pero ya se dio cuenta también.
Se equivocaba. Cada vez que yo hablo se genera acá lío brutal, sí. Por algo es, cariño, que me quieren cerrar la boca.
Hay mensajes que son que te felicitan, por ejemplo, te voy a leer uno que te felicita, así que dice: ídola, no importa los transgresores, nunca son reconocidos al momento, necesitan el sponsor al momento mientras dale para adelante.
Bárbaro. ¿Ah? Hay otros que me pegan palo.
Hay otros que te pegan palo. Bien, si vos tuvieras que poner una cifra, Daisy quería por la gente, 58%, Daisy no quería por la gente, 42%.
No tengo ni idea.
¿No, no te animás a poner una cifra? No.
Acá estás un 60-40.
Yo te voy a decir que lo que yo vivo es que la gente ha sido siempre cariñosa y respetuosa conmigo, bien, aún en la discrepancia, ¿eh? Me ha parado mucha gente para decir que no tal estaba cosa, de acuerdo con tal cosa, pero...
Te lo ha dicho bien.
Me lo ha dicho muy bien, nunca he tenido un problema de falta de respeto, a no ser de algunos señores.